Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Volvemos. Seguimos en la tertulia de este lunes 21 de junio de 2021. Nos acompañan, por estricto orden alfabético, Martín Bueno, Juan Pedro Mir, Ana Laura Pérez, Fernanda Sfeir. Otro tema para la discusión entre los integrantes de la mesa. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, declaró que, en función de la información disponible, no tiene reproches que hacerle al ministro de Turismo, Germán Cardoso. Ustedes saben, Cardoso quedó en el centro de una polémica política desde el miércoles pasado, cuando el fiscal Eduardo Vaz informó sobre la formalización del comisario Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, por 5 delitos de corrupción y abuso de funciones. En su exposición, el fiscal mencionó, en base a grabaciones de llamadas intervenidas, que el ministro Cardoso había recibido un trato preferencial de ese jerarca policial. La bancada de senadores del Frente Amplio pidió el jueves la renuncia de Cardoso, ya que entiende que ha utilizado su investidura para obtener beneficios para sí o para un tercero, lo que, a juicio de la oposición, viola el artículo 12 de la ley que consagra el Código de Ética de la Función Pública. Este sábado, en ocasión de los actos por los 257 años del natalicio de José Artigas, cuando visitó Sauce, el presidente Lacalle Pou fue consultado sobre el tema por los periodistas.
Yo no soy juez ético de nadie, o mejor dicho, soy juez ético mío. Mío sí, seguro.
¿Está bien que está ministros tener esa actitud, por ejemplo?
¿Cuál?
La de llamar cuando un amigo...
¿En qué situación, Pablo? ¿Para qué?
Para saber si...
Si es para esconder una prueba, no, obviamente no. Si es para esconder una prueba, le digo aparte que el otro día no trabaja más en Consejo de Ministros. Si es para averiguar... No sé, cada uno está en su derecho. Pero si fuera por otra razón, por eso le dije, con la información pública, con la acción del fiscal, más lo que yo recibí de información del propio ministro, Germán Cardoso, no tengo objeción.
Otro pronunciamiento del mismo sábado, también allí en Sauce, Canelones, el del intendente Yamandu Orsi, del Frente Amplio, que se desmarcó de la postura de su partido y dio por cerrado el asunto. Vamos a seguir trabajando con Cardoso, porque tenemos una muy buena relación por los temas de turismo, afirmó también en contacto con la prensa.
Ya pasó, me parece. Fiscalía habló, opinó. El Frente planteó lo que planteó y el gobierno lo respaldó. Ya está. Lo que yo pueda decir no aporta nada, al contrario. Resta. Nosotros tenemos oportunidad de hablar con jerarquías de los distintos ministerios, y sí. El tema ahí, lo que se planteó es qué es lo que está bien y qué no. Ya no se discutió si es legal o legal. En principio, Fiscalía fue claro. El vínculo existe. El tema también es con qué finalidad utiliza uno los vínculos. Tiene que ser al servicio de la gente. Y eso lo hacemos diariamente. Pero ya está.
¿Quién empieza? ¿Uno de los abogados de la mesa? Sí, Martín, de nuevo.
Primero a mí me da una enorme tranquilidad, saber que la Fiscalía y la Justicia tienen esta capacidad de investigación. A mí eso me parece muy bien. O sea, había una investigación y en esa investigación se llegó a grabar un ministro en comunicaciones con un jerarca policial, y eso creo que habla muy bien de nuestra independencia de poderes. Bien. Y me parece que es muy bueno que todos sepan que eventualmente en una investigación y con las autorizaciones judiciales debidas los pueden estar siendo grabados. Bien. Eso es como primer dato que me parece fundamental desde el punto de vista estructural de lo que es el Uruguay. Bien. En segundo lugar, yo cuando escuché la noticia y dije, grabaron a un ministro hablando con un jerarca policial, la verdad que me asusté. O sea, me asusté, acá puede haber cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en charlas, diríamos, informales que tiene un ministro con un jerarca policial, digo, opa. Después cuando vi el listado de asuntos, Básicamente 5 asuntos se comentaron. De los 5 asuntos hay 4 asuntos que creo que eran, que son el deber del ministro hacer lo que hizo. Bien. O sea, de los 5 hay 4 que es el tema de las picadas, el tema de las pedradas, el tema de una estafa contra un familiar, el tema de manguear una camioneta para poder trabajar, incluso muy uruguayo, ¿no? De hecho, ¿dónde está la camioneta? Porque obviamente si genera un expediente no llega nunca esa camioneta.
Aclaremos, tiene porque utilizaste llamar el término manguear, de lo, claro, que se trataba, según lo que se conoció, es lo siguiente: el ministro de Turismo sabía que se había decomisado un determinado vehículo en acciones vinculadas con el narcotráfico, y le parecía que ese vehículo era adecuado para su cartera, ¿no? Para que,
claro, claro,
para lo derivara al Ministerio de Turismo.
Para el Ministerio, para que trabaje el Ministerio, no para él. O sea, es como funciona el Estado uruguayo. Si uno pretende que con un expediente algo llegue, el expediente se muere. Tiene que llamar por teléfono, seguirlo. Eso hacemos todos los abogados y toda la gente que trabaja. Y con el Estado sabemos que si no seguimos y si estamos atrás de las cosas no salen. Entonces, de todos los asuntos de que hay arriba de la mesa, o de los 5, 4 me parece que eran hasta su deber. O sea, si hay una picada clandestina, si están las motos haciendo... O sea, ¿cómo no va a llamar el ministro? Si están tirando pedradas en una avenida importante de Maldonado, ¿cómo no va a llamar? O sea, me parece que está, que eso está bien. Y hay un asunto, que es el famoso asunto de la espirometría, que si a mí me preguntan, no, esa es un paso de más. Esa, objetivamente, yo creo que no corresponde.
Sí, recordemos, ahora, en ese caso de lo que se trataba era de que había existido un accidente de tránsito, una amiga o una conocida de la familia del ministro había chocado, y él quería saber si la policía había hecho la espirometría correspondiente, ¿no?
Exactamente, una consulta. Y ahí voy a lo que dice Orsi, básicamente. Si esto, que yo desde un, diríamos, pedestal de pulcritud, ¿no?, Noruega, ¿no? Yo digo, esto no corresponde. Ahora, si esto tiene una consecuencia política concreta, o se debiera tener, o sea, una consulta realizada, básicamente nos quedamos sin gobierno. En este gobierno, el gobierno anterior, el anterior y el anterior. Y yo creo que es donde apunta Orsi. O sea, básicamente este tipo de consultas o de pedido de información lo hacen todos los políticos, diputados, senadores, jerarcas de todos los partidos políticos, desde que el tiempo es tiempo, en Uruguay, por lo
menos. Ese es un punto, ¿no? Ahí es donde esta discusión se entrevera, ¿no? Porque aparecen planteos muy, muy puristas, y resulta que hay un contexto, ¿no? Y me gustaría ver cómo lo ven los demás. Hay un contexto que es ese, ¿no? El de el diputado, el senador, el ministro, que recorriendo el país va tomando nota de los planteos, de las inquietudes que le hacen ciudadanos, y después con esos papelitos va y hace gestiones, ¿no? Eso ocurre desde los tiempos inmemoriales y eso lo hacen desde todas las tiendas partidarias. Ubiquémonos ahí entonces para seguir. Fernanda.
Yo creo que este tema tiene como tres patas que las han ido tocando. Una es la política, un criterio 100% político, que ahí confío en el criterio político del presidente. Por otro lado, un criterio que tiene que ver con el plano de la justicia, que creo que ya está saldada la discusión de si es delito o no es delito, se descarta la existencia de un delito. Y por otro lado, el tema ético, que acá es donde está bueno y acá es justamente lo que estaban mencionando. Yo creo que acá nos tenemos que dar una discusión honesta, en la ciudadanía, decir, bueno, ¿qué conductas nos parece que corresponden? ¿Qué conductas nos parecen que no corresponden? ¿Cuáles son los límites? Porque, a ver, ¿por qué sale Orsi? Porque obviamente Orsi recoge, tenemos a un Frente Amplio que a la mínima sale a pedir una renuncia, lo que demuestra un destemple y creo que lo muestra lejano con los problemas cotidianos. Orsi la casa en el aire y, pobre que le costó que lo acribillaran sus compañeros, sale a decir algo que tiene más que ver con el sentido común, y creo que es válida el cuestionamiento de decir, bueno, pero como sociedad, ¿queremos o no queremos? ¿Qué exigimos? ¿Qué le exigimos a nuestros políticos? Creo que hay, por eso sale Orsi, no porque quiera salir a defender al ministro, sino porque intenta ser la voz del sentido común. Que yo no digo que el sentido común en este caso sea lo que queremos de la sociedad, pero creo que recoge un sentimiento que si la sociedad en su conjunto entendiera que esto amerita una renuncia, Orsi no decía lo que decía. El Frente Amplio tiene que pedir una renuncia cada 15 días y pidió esta.
Juan Pedro.
No, si el Frente Amplio con mi querida contertulia Fernanda saliera a pedir una renuncia cada 15 días, haría lo mismo que hizo el Partido Nacional en los gobiernos del Frente Amplio. Por lo tanto, no nos tendría que llamar la atención. Perdón el comentario, pero me la dejaste picando en el área y la cabecía.
Está bien.
No, con todo cariño. A ver, yo creo que a mí me preocupa la declaración del presidente cuando dijo, no soy juez ético de nadie. No, si un presidente no es juez ético en el punto máximo de gobierno, cerrar y vamos. No, el juez tiene, el presidente tiene que encarnar, es el primer ciudadano de la República. Y quiero, si ustedes me permiten, engancharlo con algo que tratás de esbozar en el tema anterior. Acá hay un tema de ética máxima y ética mínima, como dice Adela Cortina. Entonces, hay éticas mínimas que nos permiten convivir en conjunto, pero hay éticas máximas que se lo tenemos que pedir a los primeros encargados de la nación, y entre ellos un ministro de la República. Quizá el pedido de renuncia es realmente destemplado, pero también, si queremos pensar un Uruguay diferente, donde haya reglas más transparentes, donde no haya ese amiguismo cercano, esta conducta del ministro es por lo menos entrar en una zona gris. Y no nos cae simpático. Porque no cae simpático que un ministro, sí, es cierto, Martín llamó para ver el tema de en cuatro de los cinco llamó, pero era para ver una espirometría. A mí me hace acordar aquel viejo Uruguay de la tarjetita para conseguir el teléfono, de aquel viejo Uruguay que hoy sigue pulsando inclusive para decir no, repartamos los trabajos de acuerdo, no por sorteo, sino de acuerdo a situaciones particulares. Yo creo que aquí el ministro se equivocó. Hubo actos que estaban equivocados. Y lejos de asumirlo, que hubiera sido, desde mi humilde punto de vista, lo mejor, salió a reivindicarlo y puso a todo el gobierno atrás, e incluso al presidente atrás. Entonces yo creo que los gobernantes, los profesores universitarios, los docentes, los economistas, quienes ocupan lugares de alta visibilidad social, deben manejarse por una ética de la máxima, una ética republicana donde no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y aquí me parece que el ministro Cardoso por lo menos tuvo un desliz que vale la pena discutir. No sé si pedirle la renuncia, creo que es un exceso, pero sí, que ese es el Uruguay que, si queremos mirar más para adelante, un Uruguay con otras condiciones, no va por acá.
Hay oyentes que hacen una puntualización con respecto a algo que se señaló, creo que desde la intervención inicial, desde la de Martín, que el fiscal ya se había pronunciado. Recuerdan que incluso abogados penalistas que han sido consultados estos días por la prensa, más de uno de ellos dijo, el fiscal no debió haber dado el tema Cardoso como resuelto, ¿no? El fiscal, en todo caso, debió haber dicho, lo tengo en costado este asunto, lo voy a seguir investigando con los elementos que hasta ahora he manejado, no hay delito. Pero entienden como que el fiscal se apuró al referirse a Cardoso. ¿Tú qué decís de eso, Martín?
A mí me llamó mucho la atención, y debo decirlo, como no solo el fiscal, sino también el fiscal de corte, ambos dos, se refirieron al tema de una manera bastante informal. O sea, bastante informal. O sea, como que venían con una conferencia de prensa y metían el tema Cardoso y lo tiraban. Sí, la verdad que llamó la atención. Se espera de la fiscalía ser bastante más específico y formal cuando se refiere a un tema de gravedad, porque es un tema de gravedad. O sea, que de eso no hay duda.
Ya voy a Ana Laura, pero Fernanda, tú, abogada, también, ¿qué decís de eso? ¿De cómo presentó el tema Cardoso el fiscal?
Yo creo que tienen los estudios y las investigaciones necesarias. No tengo elementos para decir hasta dónde fue correcta y hasta dónde no la actuación, porque tampoco conozco bien el material con el que contaban. Creo que si un fiscal asevera de esa manera que entiende que no se configuró el delito, le doy la derecha de que por algo será, ¿no?
Seguimos. Ana Laura, ahora sí.
Sí, A mí me incomoda un poco esa cosa como de bueno, lo hacen todos. Por suerte, como yo además no formo, soy periodista y no tengo que representar ni formo parte, no me pueden decir, no, bueno, pero los tuyos hicieron, puedo decir esto. Y además, de verdad, yo creo que existe. Los uruguayos y los seres humanos que no llamamos un amigo para que nos arregle los problemas. De hecho, yo me gustaría pensar que soy una y no llamo a... Por ejemplo, los periodistas tenemos fuentes en determinados organismos y normalmente, algunos hay que lo hacen, pero habemos otros que no llamamos a un amigo comisario cuando tenemos un problema. Llamamos a la comisaría que corresponde o al 911 si corresponde. Entonces, para mí va más allá de si el ministro tenía que hacer determinadas cosas. Si el ministro tiene una picada en la puerta, tiene que llamar a quien llamaríamos cualquiera de nosotros para denunciar que tiene una picada en la puerta. Esa explicación que él da sobre lo llamé a fulano porque lo conozco, a mí me incomoda. Tal vez yo sea naif o purista, pero a mí eso me incomoda. Y ni hablar de esto de llamar a averiguar si le hicieron una espirometría a una amiga de mi esposa y averiguar eventualmente cómo fue esa espirometría de una persona que, notemos, chocó contra una columna y se fue, ¿no? O sea, más allá de que no había heridos y que eventualmente chocó sola o lo que fuera, esa persona tuvo un accidente de tránsito y en vez de hacer lo que hay que hacer, se fue. Entonces, yo creo que ahí también hay una cosa como de decir, no, yo no lo hago porque yo soy honesto y mi amigo policía no se siente presionado por la llamada de un ministro que además, yo de nuevo, no digo que eso haya pasado, pero según la investigación de la fiscalía, ese policía decía por ahí que este ministro lo había ayudado a llegar hasta donde había llegado. Entonces, en la medida en la que esta persona siente esa llamada como una pregunta, etcétera, hay cosas, porque todos sabemos que eso es así, que no precisamos decirlas, que existen aunque uno no las diga. Entonces, a mí me parece que todo eso, justamente porque todo eso es así, es que un ministro no tiene que levantar el teléfono para hacer esa llamada. Porque puede decir, ah, bueno, él tendría que haber entendido que yo en ningún momento quise, pero abre una puerta, que mejor dejarla cerrada. Entonces, me parece que más allá de lo que la justicia entienda, coincido con Fernanda, que no tenemos elementos para saber, etcétera, entonces yo doy por bueno lo que el fiscal entiende que es lo bueno, pero hay una dimensión que es la moral, y de verdad yo no acepto que me digan que está todo bien con hacer esas cosas porque lo hacen todos, porque algunos no lo hacemos. Uh-huh. Y porque creo que estar en política, o sea, que no necesariamente la política es sinónimo de hacer las cosas así, que se pueden hacer de otra manera, y que de repente yo soy naif, pero quiero ser noruega. En eso quiero ser noruega. Y entonces me gustaría medir a la gente en función de Noruega. Debo tener un momento de inocencia, pero me siento así.
También desde la audiencia, otros mensajes puntualizan que el fiscal nunca dio, digamos, el comportamiento del ministro Cardoso por cerrado, el análisis de su comportamiento como por cerrado. Concretamente citan una entrevista en la que dijo que en este caso todavía hay mucha tela para cortar. Sí, Martín.
A mí me parece muy interesante lo de Juan Pedro y lo de Ana Laura, porque yo creo que, a ver, en ciertas dimensiones estoy absolutamente de acuerdo con ellos, con los dos. Sí, sí, sí. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa que, mi sensación, ¿cuál es? Si fuéramos Noruega, es como dice Ana Laura, o sea, en Noruega el ministro llama a la oficina que tiene que llamar, pero Uruguay no funciona así. Y recuerdo que Julio María Sanguinetti tiene una frase para estas cosas, que alguna vez yo escuché, de la rueda auxiliar. O sea, es como que el Estado, nuestro Estado, se dedica a funcionar, el Estado tiene ciertas fallas, y hay una rueda auxiliar que hace que ciertas cosas funcionen por el bien, diríamos, y un poco lo que decía Orsi también, ¿no? Depende para qué lo uses. ¿Ah? En otras culturas y en otros regímenes mucho más potentes que el uruguayo y más perfectos, no hay ruedas auxiliares, porque el sistema funciona bien, siempre funciona bien. Si yo llamo a Maldonado por una picada, me hacen lelulelu. No viene nadie, ni Magoya viene a ver si hay una picada y quién lo saca. Ahora, si llama al ministro, van. ¿Por qué? Eso pasa en el Estado. Pero pasa todos los días en el Estado. Uno va por el canal común y hay lugares que funcionan muy bien, pero hay lugares que funcionan muy mal. Ahora, si uno va por otro canal, que otro canal no necesariamente es un político, ¿eh? Generalmente esos canales los manejan mucho más los propios funcionarios públicos que los políticos. ¿Sabes? Uno llama a un funcionario amigo, tiene un funcionario... Todos los que trabajamos en vínculos fuertes con el Estado, en gestionar, sabemos que si uno es amigo del funcionario, si uno hace cosas, las cosas funcionan mejor. Y si uno llama como un Carlitos, espera, y no funciona nada. Y eso es una realidad. O sea, es lo que sucede. Por eso digo que a mí me parece que en ciertas cosas, los de las picadas, yo espero que el ministro Cardoso y todos los diputados y todos los senadores, que cada vez que haya una picada en cualquier lugar de la República, llamen por teléfono para exigir que algún funcionario público vaya a cumplir con su deber.
¿Por qué? Porque si llamo a un ciudadano. Es un buen ejemplo. Acá en el programa hemos tenido cantidad de denuncias de oyentes a propósito de zonas. Básicamente de Montevideo, Canelones, donde hay picadas de manera regular y donde no logran que las autoridades correspondientes frenen ese fenómeno, ¿no?
Exacto, si el oyente hace la denuncia no va nadie. Ahora, llama un jerarca político, cualquiera de ellos, y aparece la autoridad. Entonces, lamentablemente, como ese es el nivel de Estado que manejamos en Uruguay, un Estado muy imperfecto y con servicios bastante deficientes, yo aplaudo que los jerarcas políticos exijan a los funcionarios trabajar y hacer su trabajo. Bien. O sea que eso te da. Sí, está claro que lo de la espirometría es una media vuelta de más, sin duda que ahí se cruzó el límite, y fue lo que dije. Ahí no hay duda que se cruzó el límite. Lo que también digo es, para mí, desde mi punto de vista, es eso requeriría un mea culpa, esto está mal, no hay que hacerlo, y punto y seguido, no le puedo exigir la renuncia cuando el sistema en el que funciona, ¿ah?, es un sistema que... De vuelta, a mí me parece muy, muy interesante lo que dice Orsi, porque representa lo que básicamente hace todo el sistema. Porque en Uruguay, el político que no hace esas cosas es un mal político. Y seguramente Ana Laura esté dentro de una excepción, cosa, pero en términos generales, en Uruguay, la gente común le pide al político de todo. Y la gente común lo primero que hace es, ¿a quién puedo llamar? ¿Por qué? Porque saben que los canales comunes, los canales institucionales, generalmente funcionan mal. Y eso que el Uruguay del 2020 es una maravilla comparado al Uruguay de la década del 60.
Se nos va terminando el tiempo, Juan Pedro, a partir de lo que recién te citaba Martín.
Bien, como reconocimiento del dato con Martín, estoy de acuerdo. Como reconocimiento de lo que sucede. Creo que, al igual que el tema anterior, ¿qué mensaje? Porque tenemos mucho para perder si seguimos haciendo las cosas mal, pero mucho para perder, sobre todo en el ámbito de la legitimidad ante los ciudadanos. Tenemos una sociedad hipermoderna, posmoderna, póngale el adjetivo que quieran, que descrede la democracia y terminan apareciendo, no quiero ser dramático, aparecen los Bolsonaros, los Trump. En Chile votaron el 18% de los ciudadanos en las últimas elecciones. Entonces, Uruguay tiene mucho para ganar por el lado y para sostener en el lado de la credibilidad del sistema político. No importa si es de izquierda, de derecha, no importa si es de centro, no importa. Acá me parece que como republicanos, este tipo de acciones, hay un mensaje pedagógico en este sentido de cómo operar dentro del Estado. Eso es lo que a uno le tensa y ojalá pudiera sumar el granito de arena para que fuera diferente. Esa es mi visión.
Para terminar, algo muy chiquito. Sí, a ver.
No, respecto a este asunto, Manini, lo único que le preocupó a Manini, ¿ah?, Cabildo Abierto, es que graben, ¿ah?, a un ministro. Y yo creo que lo que es más rescatable de esto...
Es que grabaron a un ministro.
Exacto, bien, lo más rescatable. Es el mejor Uruguay. Y eso es lo que le molesta a Manini. Es lo que le molesta a Manini.
Yo sé que creo que falta Ana Laura de nuevo, pero sobre el final me gustaría introducir un mensaje de un oyente que muestra su perplejidad porque se ha instalado lo que él llama una polémica política menor a propósito de Cardoso, sí, no, hay un delito, no hay delito, y no se está registrando lo que sí el fiscal investigó y comprobó prima facie, en el caso del coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira. Bien. Fue formalizado como presunto autor de cinco delitos, y delitos pesados, ¿no? Revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al denunciar delitos y faena clandestina. ¿Cómo es que todo eso no forma parte de la conversación? Pregunta el oyente. ¿Por qué terminamos con el acento puesto en Cardoso sí, Cardoso no? ¿Qué dicen?
¿Y por qué?
Porque lo terminan haciendo.
Porque uno tiende a
hablar. Un tema político partidario.
No, a ver, yo tengo ahí un matiz. Yo creo que ahí también uno termina hablando de lo que cree que funciona mal versus lo que cree que funciona bien. Es como la definición de noticia, ¿no? O sea, eso es como dice Martín, estuvo bien hecho, estuvo re bien hecho. Entonces a mí me parece que habla bien de... Ahora, yo vuelvo a insistir. Tenemos un policía que dice... Que fue puesto ahí por un ministro y hizo todas esas cosas. Y el ministro en ningún momento dice, manifiesta esa perplejidad. O sea, eso de lo que el oyente dice que no estamos hablando, tampoco lo dijo el ministro. Tampoco dijo, esta persona a la que yo le tenía confianza y al que llamaba para preguntarle cosas, resulta que está metido en por lo menos 5 delitos. Yo no tuve nada que ver con esto, o me asombra, me siento perplejo. No hubo nada de todo eso. Entonces, uno tiende a preocuparse también por esas cosas. Yo sé que hay un juego político ahí de pedir renuncias que van y vienen. O sea, no vivo en un termo. Pero me parece que... Y también es verdad que los mismos que piden ahora la renuncia eran los que decían que el vicepresidente tenía un título que no tenía, y así ad eternum y ad infinitum, porque esas son las reglas de juego. Pero hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y así como el vicepresidente no tenía el título y se compraba ropa con una tarjeta corporativa y estaba mal, también hay cosas de esto que vale la pena hablar porque son incómodas. Y este ministro, además, ya estuvo asociado a cuestiones que fueron incómodas. Entonces tampoco es que es una cosa que lo agarramos de los pelos. Ya tuvo ciertos episodios vinculados al cambio Nelson, por ejemplo, que también generaron ciertas incomodidades. Entonces también es válido poner esas cosas sobre la mesa.
¿Algo más sobre esta inquietud del oyente? Porque se nos fue el tiempo.
Yo creo que está bueno que mencionaba Ana Laura justamente que tenemos que redefinir las reglas del juego. Creo que está bueno redefinir las reglas del juego. Una cosa es lo que pasa y lo que yo querría que pase. La realidad es la que tenemos y es la con la que están jugando hoy. Redefinamos esas reglas, pero hagámoslo desde la sociedad, porque el político siempre es reflejo de las cosas que se permiten o no se permiten en una sociedad. Entonces, ¿por qué Martín hace referencia a que está bien, tiene que llamar por las picadas y un montón de cosas que se hablaron hoy? Porque nosotros las toleramos o nos parece que en cierta forma, bueno, todo el mundo lo hace o todos los políticos lo hacen. Bueno, vamos a cambiar las reglas del juego.
Que sean claras. El que lo hace.
Que sean claras las reglas del juego. Y vamos a cambiarlas nosotros, porque somos nosotros los que le tenemos que exigir.
Estuvo interesantísima la discusión. Los dos temas creo que resultaron fructíferos, útiles para que los oyentes pensaran, razonaran, discutieran y continuaran después en sus respectivos ámbitos con esta polémica. Pero el tiempo se nos agotó. No creo que nos quede para telegramas. ¿Alguno así fundamental de vida o muerte? Entonces, bien. Nos vamos despidiendo. Quiero agradecerles entonces a Martín Bueno, Juan Pedro Mir, Ana Laura Pérez, Fernanda Sfeir por la tertulia de hoy. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, nos vemos.
Abrazo.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.